Buenos días, profesor.
Buen día, ¿me oyen?
Sí, yo sí.
Bueno, entonces, pará un poquito
Es
porque
un avance.
no somos muchos, ¿eh? Pero bueno, creo que todavía no es la hora, ¿no? Nos quedan tres o
No, no es
cuatro.
la... No, tiene 4 minutos todavía.
Bueno, pues siempre podemos aprovechar los minutos estos por si hubiera algún tipo de consulta, ¿no? No se olviden que en el fin de semana, si no me equivoco, tienen un control de lecturas, ¿eh?
No,
Después
no
no
se
me digan
equivoca,
que no sabía.
profesor. No,
Ah.
yo sí voy a aprovechar, así no lo interrumpo, por supuesto, después con otro autor como estamos dando. Con tema Hobbes,
Sí.
bueno, finalmente él quiere un Estado unificado que sea obviamente represor, si tiene que serlo, para el orden la convivencia, ¿no? Pero ¿qué pasa con los tres poderes? El legislativo, el ejecutivo y el...
No, no,
Que yo sé que usted lo mencionó, pero yo no lo tengo firme.
a ver, Hobbes no se ocupa del problema. Hobbes se ocupa del problema de que haya una voluntad única del cuerpo artificial que es el Estado. Y se ocupa de decirles que vivir sin obediencia a una autoridad común es la peor forma posible de vivir. Es un vivir en una cosa que se parece a ese estado de naturaleza, que para Hobbes es un estado de guerra, ¿verdad? Porque en esa condición todos tenemos derecho a todo. ¿Y qué
Ahí está.
significa tener derecho a todo? Ah,
A
que
matar a
podemos
todos.
agredirnos unos a otros. Ahí está, y no podemos, no sabemos distinguir el bien del mal. Cada cual decide lo que es bueno y lo que es malo, y en realidad va a entender que es bueno lo que le da placer y malo lo que le hace daño, y cada cual se apodera de lo que puede apoderarse, o sea, no hay propiedad. Entonces, para Hobbes, el estado de naturaleza es un estado equivalente al estado de guerra, que no quiere decir que haya una abierta guerra, pero hay una continua disposición
Ahí está.
a la guerra. Y después entonces dice, la alternativa a esto es generar el Estado. Y el Estado, bueno, puede tener diversas formas de gobierno. Ustedes saben, y
Sí.
Locke, perdón, y Hobbes, da argumentos eventualmente a favor de la forma de gobierno monárquica, pero
Sí.
admite otras posibles. Podrían muy bien ser otras. No es una cuestión, lo que le
O una
importa es que
asamblea.
él, podría ser una asamblea y podría ser eventualmente una asamblea muy numerosa, que se
Ahí
parezca a
está.
una democracia. Lo que sostiene Hobbes es que en el cumplimiento de sus funciones, ¿verdad? Todo poder es igual, es lo mismo. Cualquiera sea la forma de gobierno, el poder siempre va a tener la facultad de decidir, porque solo quien tiene el poder soberano puede decidir. Y va a tener que cumplir una función parecida, esto es generar una cierta tranquilidad y vida un poco más duradera en el interior, ¿verdad? Resolviendo conflictos y legislando, determinando lo que es mío y lo que es tuyo, lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Las leyes, se acuerdan, para Locke son impedimentos que de algún modo frenan las decisiones nuestras, pero hay siempre eso que él llama el silencio de la ley, ¿verdad? Un espacio muy grande donde no va a haber legislación y donde cada uno de nosotros, viviendo dentro de Estado, va a tomar decisiones. El fin del Estado es justamente esto, ¿no? Permitirnos una vida más cómoda y una vida más larga y protegernos no solamente de los conflictos internos de aquellos que hemos construido un Estado, sino también de las amenazas que vienen de afuera, del exterior. ¿Estamos? Pero después,
Bien.
Locke no se detiene a considerar la forma
Hobbes.
en que el gobierno, perdón, Hobbes, no se detiene a considerar la
Ahí
forma en
está.
que el gobierno va a cumplirse, ¿verdad? Por supuesto que no imagina que vaya a haber una persona que se ocupe de todo, que cobre las
Buen
multas
día,
de
profesor.
tránsito, se apague los incendios, haga de juez. Y, no,
Claro.
Simplemente hay un poder soberano que va a corresponder a la forma de gobierno que hayamos determinado, y habrá funcionarios que cumplen las tareas estas, ¿verdad? Que las
Pero
deben
no estaba
cumplir.
Ni a favor ni en contra de que haya tres poderes.
Bueno, podría haber tres o podría haber mil. Habla de los jueces, ¿no? De
Ahí
los
está.
Específicamente, en un pasaje, y de las responsabilidades que tiene, y cuánto más difícil es ser juez que abogado, ¿no? Y que deben actuar con equidad, que deben escuchar a las partes, ¿verdad? Y que deben actuar con una ley que sea la misma en todos los casos, ¿no? Y con imparcialidad, ¿no? Una tarea difícil, entre otras cosas, ¿no? No recuerdo que haya un pasaje donde hable de los bomberos, sí habla de la que le corresponde al poder soberano la censura de opiniones, ¿se acuerdan? Con el propósito de pacificar, ¿verdad? Y que le corresponde la instrucción cívica y eventualmente los programas de estudio de las universidades, ¿no? Puesto que eventualmente de esa manera disminuiría las fuentes de discordia, que son los problemas que más le preocupan al autor, ¿no? Y de la misma manera también le corresponde al poder soberano ser quien, bueno, interprete los textos sagrados, que eran fuente también de discordia, ¿verdad? Y eventualmente diga algo sobre los ritos públicos, porque se acuerdan que a Hobbes le interesa eso, que al poder soberano se le obedezca en fuero externo. Lo que piense el individuo, cada uno de los miembros, importa menos. No es que no importe para nada. Ya le dijimos, el deseo último. Perdón, dicen que no se me ve. Yo que sé, el pelo me lo ven. Si ven algo blanco, no es el techo, es el pelo mío. Por supuesto que Hobbes piensa que idealmente los miembros de una comunidad política no solamente debían ser coautores de las decisiones del soberano porque lo eligieron, es su representante, o sea, son responsables de eso, sino que deberían realmente creer lo que el poder soberano dice que hay que creer. Pero esa pretensión, que sería una pretensión ideal, no importa que no se realice, porque lo que importa es que se respete al poder soberano, ¿verdad? O sea, que en las acciones nosotros sigamos la ley. La compañera puede respetar estrictamente, por ejemplo, la ley de no robar, pero cada vez que pasa frente a la bicicletería, su mente está diciendo, ¿cómo hago para llevarme una bicicleta sin que el dueño de la bicicletería me vea? Bueno, idealmente, Locke diría, la compañera no debería tener ese pensamiento. Debía pasar ante la bicicleta y decir, la bicicleta tiene propiedad, yo respeto la propiedad. Qué feliz que soy respetando la propiedad de la bicicleta. Pero no importa que no lo hagas así. O sea que, perdón, Hobbes no se ocupa de hacer la distinción de cómo se van a distribuir las funciones de los funcionarios dentro de un Estado, ¿no? En cambio, en Locke sí hay alguna consideración, creo que la estábamos ya empezando a tratar, ¿se acuerdan? Cuando él dice que cuando construimos un Estado, que si ustedes miran con atención, que creo que lo han hecho, habrán visto que el modelo de Hobbes, Locke lo respeta, pero con algunas variaciones que creo que mencionamos, ¿verdad? Interpretando algunas cosas de manera opuesta, sobre todo porque en Hobbes no hay límite, ¿verdad? Y en Locke sí hay límites, incluso en estado de naturaleza, y el límite es la ley natural, que se acuerdan que habíamos dicho, y les leí yo el pasaje en donde Locke dice que la ley natural, que la razón conoce o podría conocer, aunque no lo admitan o no la admitan o no la cumplan las irracionales, y todos nosotros eventualmente podamos vernos tentados como la compañerita a llevarse las bicicletas de la bicicletería, porque estamos con nuestras pasiones propias, ¿no? Pueden enceguecernos y no hacernos obedecer lo que la razón nos dice que habría que hacer, ese deseo intenso nuestro, pero la idea de Locke es que el primer acto que hacemos al generar el Estado, que implica el consentimiento de todos los que vamos a integrarnos a él, un acto que es previo a cualquier ley positiva, es justamente la designación del poder legislativo, ¿no? Que es el poder supremo de un Estado. Supremo, ¿qué quiere decir? Que está por arriba de los demás. Porque la idea de Locke va a desarrollar, aunque admite que podría haber otras soluciones, y se acuerdan que las analiza, diversas formas de gobierno posible, lo que Locke entiende es que habría razones de conveniencia para que el poder legislativo, esto es la facultad suprema de decisión, no esté en las mismas manos que el poder ejecutivo. Esa es la distinción que hace Locke, que no estaba en Hobbes, ¿verdad? Hobbes, eventualmente, no sé qué piensa Julián, quizá podría admitirlo, pero no se detuvo a pensar. Lo que pensó Locke es que tiene que haber una voluntad y esa voluntad debe cumplirse. Y puede, por supuesto, que esa voluntad, la vigilancia no la hace. Suponte que hay un rey en la sociedad. El pobre rey se va a dormir y come y duerme la siesta. ¿No? Lo que tiene agentes que se encargan de que lo que fue
sí,
su
profe,
voluntad se cumpla. Sí, perdón, no te
disculpe
oí.
Que lo interrumpa. Usted dijo que sí. El poder legislativo en Locke tenía tipo intervalo, que se iban de vacaciones.
Ah, eso es lo que aconsejan, claro. Eso es lo que ustedes lo tienen ahí, no tenemos oportunidad de leer parágrafo por parágrafo, pero Locke se preocupó mucho por ser ordenadito. Y claro, lo que el compañero dice, Locke dice, bueno, en los gobiernos bien instituidos y las monarquías moderadas, lo que ocurre es que el poder legislativo, que es el poder supremo del Estado, y los poderes que podemos llamar que tienen que ver con la administración de la fuerza, ¿no? El manejo de la coacción, que son el poder que él llama ejecutivo, que mira hacia el interior de la comunidad política, y el poder federativo, que es aquel que tiene la facultad de declarar la paz y la guerra, de firmar alianzas, ¿no? Y de protegernos frente a lo que está por fuera de la comunidad política, a los que están en estado de naturaleza y a los otros estados, frente a los otros estados, esos dos poderes deberían, a juicio de Locke, en las sociedades, como les dije, que tienen los gobiernos bien conformados o que son monarquías moderadas, estar en distintas manos. No convendría que quienes ejercen o hemos designado como nuestros representantes en el poder legislativo, fueran a su vez los magistrados que estén en el ejecutivo y los oficiales y otros magistrados que estén en el federativo, ¿verdad? Porque eso evitaría algunos riesgos. Siempre hay un riesgo, que Locke lo dice con palabras más contundentes que las que yo puedo usar, ¿verdad? De que los poderes se extralimiten. Por ejemplo, que el poder legislativo, porque te acuerdan que el propósito de esto es el bien común y la protección de la propiedad y vida de todos, ¿no? Que el poder legislativo, con la práctica de estar permanentemente reunido, se olvide que los miembros del poder legislativo tienen que procurar bien común y salvaguardar la propiedad de todos y hagan uso de esa facultad que le hemos dado y que sería legítima porque son nuestros representantes. Es el primer acto que hacemos, previo a cualquier ley positiva, ¿no? Por mayoría, que puede ser simple o más compleja, designar quién o quiénes van a tener el poder legislativo, que es el alma, como en el caso del Leviatán de Hobbes, ¿verdad? Del artificio. Pero si sesionan permanentemente, si de alguna manera, se van acostumbrando a tener, beneficios y potestades muy diferentes a los que el resto de la comunidad tiene, ¿verdad? Podrían apartarse de la función para la cual los designamos, que es la preservación de la propiedad de todos y el bien común, y procurarse un bien propio, ¿se acuerdan? Aumenta la chance de que, y más si acumularen más de una tarea, ¿no? Legislar, ejecutar y vigilarnos respecto a las amenazas externas, ¿no? Que se formen unas especies de, ¿cómo llamarlas? Voluntades que no sean ¿verdad? Propiamente aquellas que respetando la ley natural hacen explícitas, y ahora, porque las escriben, las leyes que se van a aplicar a todos, sino que legislen en beneficio propio, que ya no puedan distinguir entre el bien común y el bien de la corporación, el bien de los legisladores. Ustedes son muy jovencitos, pero en los años 50, yo no sé cuándo se modificó la ley, el Parlamento uruguayo tenía disposiciones que provocaban cierta reacción de furia de parte al menos de la población. Y una era que podían traer cosas ahorrándose los gastos impositivos de aduana. Había una ley que les permitía traer automóviles, no me acuerdo cómo le llamaban en la época. Hay una gran cantidad de notas en los diarios y de crónicas de humor que se burlaban de esa facultad que tenían los legisladores de traer autos, ¿verdad?, sin pagar lo que tenía que pagar el común de los uruguayos, cuando de hecho se podían dedicar al negocio de traer autos y luego venderlos a los habitantes del Uruguay que no podían acceder a ellos. Bueno, esas formas, que no sé cómo llamarlas, podrían darse si hay una legislatura permanentemente activa que sea parte de la función que debería tener. Por tanto, dice Locke, cuando el gobierno está bien instituido, en una monarquía moderada, es lo habitual que la facultad legislativa, que es el poder supremo, no sesione permanentemente, porque no necesitamos permanentemente hacer leyes. Ustedes que las están estudiando, y miren que yo no sé por qué número, miran nomás los números de las leyes y se dan cuenta cómo suelen acumularse y aumentarse, ¿verdad? Y se acuerdan que Hobbes le había dicho que la libertad dentro del Estado era plena en el silencio de la ley. Pero si la ley hace mucho ruido, si se legisla todo, se acuerdan que Hobbes había imaginado, y ustedes lo calificaron, pobre, de absolutista, y lo miraron con malos ojos. Hobbes jamás imaginó tantas leyes, ¿no? Pensó que las leyes iban a ser claras, distintas, diferentes entre los estados y diferentes en diversas épocas, pero que no iban a legislarlo todo, que iban a dejar espacios más o menos grandes para las decisiones de los individuos, plenas de los individuos. En el caso de Locke, también un poder legislativo que estuviera actuando todo el tiempo corre el riesgo de multiplicar en exceso las leyes, ¿verdad? Y la idea de Locke es que los legisladores que legislan y que deberían hacerlo con el propósito del bien común, de la protección de la propiedad de todos, ¿verdad?, también perciban desde el llano y se sometan a las decisiones que ellos han tomado, ¿verdad? O sea, que pasen a la condición de súbditos, que es la idea, pues ya se los dije yo, que Locke tiene, que pasa con los ciudadanos. Somos ciudadanos o seríamos ciudadanos cuando consentimos en generar el Estado y por mayoría designamos representantes con facultades legislativas, eso que llama el poder supremo del Estado. Y luego pasaríamos a ser súbditos si la cosa funciona bien. La otra idea original ahí de Locke, pero original para ustedes, porque no la vieron antes, es empero que cuando esto no funciona bien, o se aparta de las funciones que los cometemos, o lo hacen de mala manera, o lo hacen bien, volvemos a ser ciudadanos, ¿verdad? La decisión retrovierte a quienes hemos generado la unión esta que hace posible, ¿verdad?, salir del estado de naturaleza, que ya les había dicho Locke que tiene muchos inconvenientes, ¿verdad? Pero cuando todo funciona bien, seremos súbditos, y si funciona bien no tenemos más nada que hacer, porque ya hicimos lo que teníamos que hacer. Generamos por consentimiento al Estado y designamos dónde va a radicar el poder de decidir la voluntad de ese cuerpo que hemos creado. Esto es el poder supremo, que es, a juicio de Locke, y no puede ser otra cosa, el poder legislativo, puesto que es el que da la ley. La ley es justamente la que explicita la voluntad de este cuerpo que hemos creado, la que hace explícita la ley de naturaleza, porque se acuerdan que la ley de naturaleza rige en estado de naturaleza y rige también cuando hay estados, ¿verdad? Lo único que ahora se va a explicitar, va a transformarse en ley escrita, igual para todos, y promulgada y por todos conocida, ¿verdad? Ahora bien, No convendría entonces que esté permanentemente en funciones porque corre el riesgo de, para usar una palabra que ustedes reconocen ahora, de corromperse, ¿no? De no cumplir bien el propósito por el cual nosotros lo generamos, ¿verdad? De legislar eventualmente ya no procurando el bien común, sino el provecho del grupo, ¿eh? El provecho de la corporación, de los legisladores, como en el caso de los autos baratos y otros que ustedes puedan encontrar, ¿eh? Entonces la idea de Locke es que convendría que el poder legislativo se fuera de vacaciones, sí, que se vayan tranquilos, se pasen, porque se necesita simplemente que tomen decisiones que orienten, ¿no? Después las conductas de los poderes que sí van a tener que estar activos permanentemente, que ya les expliqué que Locke entiende que son el ejecutivo y el federativo. Uno se ocupa de lo interior y el otro de la protección hacia afuera. ¿Queda claro esto? ¿Eh? Ahora, claro, se pueden dar conflictos de poder, ¿verdad? Se pueden dar. Y todo poder ilegítimo, si el poder ejecutivo intentara legislar, estaría haciendo algo que no debe. ¿No es así? ¿Eh? Y bueno, y esto puede generar situaciones problemáticas. Vamos a ver, que en última instancia, si no se pueden resolver, va a volver a decirnos en algún pasaje Locke, bueno, nos cabe clamar al cielo. Esto es, nosotros podemos resistir lo ilegítimo, ¿se acuerdan? Ya lo hacíamos en el estado de naturaleza, ¿no? Cuando alguien quería forzarnos, podíamos resistirlo con la fuerza. Bueno, esto también va a permanecer cuando hemos generado el estado, ¿no? Todo lo que no sea legítimo, lo que provenga de representantes que nosotros no les hemos dado autoridad para esto, podrá ser resistido, ¿no? Y incluso frente a estos conflictos de poder que puedan hacerse insolubles, no cabe otra solución que resistirlo y sustituir la forma de gobierno y designar nuevos representantes en última instancia. A la fuerza se le responde con la fuerza y no habría otra manera de resolver el problema. Pero Locke dice, a ver, en condiciones normales, el legislativo deja las instrucciones, que son las leyes por todos conocidas, y son los que permanecen trabajando todo el tiempo, los que se ocupan de vigilar que esas leyes se cumplan, de castigar a quienes las incumplen y de usarlas con el propósito que ya les dijo él, que es la protección de la propiedad, entendida en un sentido amplio, ¿verdad? Y el logro del bien común. Y cuando hay un capítulo que yo les dije que le prestaran atención, supongo que lo habrán hecho, pues por supuesto que les dicen, miren, a ver, estas tareas no están exactamente en el mismo plano, ¿no? Por eso le llama al Poder Legislativo Supremo, que se acuerdan, indelegable, no se puede transferir a otros, además, eso sería hacerlo mal y eso obligaría a que la comunidad devuelva, tome resoluciones, ¿verdad? Es intransferible, ¿verdad? No se puede delegar y debe tomar resolución. Y es poder supremo porque hay como una especie de jerarquía. Estos poderes no están en el estricto mismo plano porque el ejecutivo y el federativo se supone que no tienen alma propia. Tienen que cumplir la voluntad y la voluntad es la que el poder legislativo le fija. Esa sería una especie de, y por supuesto que se ocupa, si no me equivoco, a ver Julián vos si tenés el libro al lado, si no yo lo voy a buscar, también de distinguir el poder político de otras formas de poder, ya lo saben, ¿no? ¿Se acuerdan que les dice el poder paternal no es o no es político, tiene límites, la mayoría de edad de los hijos, tiene propósitos, ¿eh? Hay un poder político que ustedes ya saben cuál es, que solo puede ser legítimo si está fundado en el consentimiento de quienes lo generan y delegan por representación. Y hay algo que el autor introduce ahora, que no había mencionado antes, pero sí en algún parágrafo aludió, que llama poder despótico, ¿no? Que es un poder excesivo, es un poder que excede al poder político, es un poder ilegítimo, es un poder que en última instancia se basa eventualmente en la fuerza y por tanto resistible. Vamos a ver que creo que tiene, ¿no?, capítulos que ustedes leyeron ahora sobre justamente la tiranía y otras formas del despotismo, ¿no? Bien, y también les explica en algún capítulo esto de la, no sé cómo llamarla, de la estructura piramidal o por lo menos es la jerarquía entre poderes, ¿no? decisivo el poder legislativo, lo primero que hacemos al generar la comunidad política es designarlo, ¿verdad? Y por debajo, obedeciendo a este poder legislativo, los poderes ejecutivos y federativo, que empero, a diferencia del legislativo, en las estructuras de gobierno bien formuladas, cualquiera sea la forma de gobierno, a juicio de lo que convendría que estuvieran en diversas manos, ¿verdad? Para disminuir los riesgos de que se transforme en un poder despótico o en un poder tiránico, ¿verdad? Bien, sin embargo, ¿se acuerdan que les dije? A ver, ninguno legislador, y menos si queremos que no estén reunidos mucho tiempo para disminuir los riesgos de que se corrompa la cosa y que funcione mal, puede preverlo todo. Aunque ustedes no lo crean, acontecen innovaciones, novedades, lo imprevisto. ¿Y qué pasa en esos casos? Si tenemos al poder legislativo fuera de sesiones, eventualmente haciendo turismo en la playa, en las playas oceánicas, ¿se paraliza el Estado? No, es la idea de lo... No, no. Tenemos que tener previsiones hechas para cuando ocurran cosas o haya circunstancias, y Locke lo analiza de dos maneras, ustedes lo pueden leer con detenimiento, en que estos poderes que están siempre activos, necesariamente así, que son el ejecutivo y el federativo, se enfrentan a circunstancias para las cuales no tienen instrucciones. No conocemos la voluntad del legislativo, ¿verdad? Porque no la previeron, no se dieron cuenta que podrían pasar, nunca antes habían pasado, son novedades radicales. Y el Poder Ejecutivo no pueden dejar de tomar decisiones. Y a lo que en esos casos hacen, a la facultad que tienen esos poderes siempre activos, de actuar cuando no tienen instrucciones, y vamos a ver en qué otro caso le llama el autor y sostiene que debemos admitirlo, prerrogativa. Esto no es una invención de lo que es una descripción de un fenómeno que se daba en toda forma de gobierno, ¿verdad? Prerrogativa es un permiso que nosotros le damos a estas instancias permanentes de la función de gobierno para tomar resoluciones cuando no dejaron los legisladores marcado el camino, ¿verdad? Y también, es un aspecto quizá que les interese más de la prerrogativa que debemos admitir que tiene que estar presente para que no se derrumbe el Estado y el gobierno, y para que pueda cumplir el propósito por el cual lo hemos creado, que es la protección de la propiedad de todos en la medida en que esto sea posible y el logro del bien común, es no aplicar una ley si la aplicación de esa ley pudiera tener más, ocasionar, perdón, más perjuicios que beneficios, ¿verdad? Cuando la aplicación estricta de una ley pudiera ocasionar. El ejemplo que da, si no me acuerdo mal, Julián quizá se acuerde mejor, Locke respecto a esto, son disposiciones muchas veces de carácter municipal. En el siglo XVII, la ciudad de Londres, que era una ciudad como abigarrada, llena de construcciones de madera, se prendió fuego varias veces. Y creo que recordar que Locke, cuando habla de la prerrogativa, pone como ejemplo alguna de estas instancias de incendio, ¿no? Supóngase que se incendia las dos manzanas, lo que pasó más de una vez, las dos manzanas centrales de la ciudad de Londres, con sus construcciones que eran de madera, sobre todo en los pisos superiores. Y como ustedes saben que la función del Ejecutivo es la preservación, o debería ser la preservación de la propiedad, y los bomberos dicen que son brazos del Poder Ejecutivo, a los efectos de contener el fuego que está devorando las manzanas que están pegaditas unas a otras, ¿verdad? En Londres, tenemos eventualmente que destruir algunos edificios de las manzanas 3 y 4, ¿no? Pero como ustedes saben que no podría afectarse la propiedad sin el consentimiento de los propietarios, estaría paralizado, ¿no? Y debería dejar que el fuego siga y arrase con todo Londres. No debemos darle la prerrogativa efectivamente de tomar esa resolución. Eventualmente destruir las viviendas de las manzanas 3 y 4, y si de esa, y de esa manera evitar que el fuego arrase con toda la ciudad de Londres, y esto sería correcto y admisible, y en realidad protegería la propiedad de los habitantes del grupo político, de la comunidad política, en la medida de lo posible, ¿verdad? Y no sería contraria al bien común. Además, no se olviden que el Poder Ejecutivo y el Poder Federativo tienen la obligación de dar cuenta de lo que hacen. Cuando vuelva a reunirse el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y Federativo van a dar cuenta de lo actuado durante el tiempo en que los legisladores no tuvieron reunidos, y los legisladores van a tener la oportunidad de convalidar lo actuado por el Poder Ejecutivo o eventualmente censurarlo, y ahí se generaría un problema, ¿verdad? Pero tenemos que facultar a los que están permanentemente activos a tomar decisiones cuando no tienen instrucciones o a no cumplir alguna instrucción, porque si la cumplimos ocasionamos más daño que bien. Y Locke pone algunos ejemplos de esto, y probablemente ustedes encuentren hoy en día ejemplos de esto, ¿no? Hay muchas leyes que sin ser derogadas dejan de hacerse cumplir, por ejemplo. Y generalmente por detrás de esta ausencia de vigilancia respecto al cumplimiento de la ley está que el paso del tiempo ha hecho eventualmente, ¿no?, contraproducente el contenido de alguna ley que simplemente ya no se adapta a las condiciones y formas de vida del presente, pero jamás se derogó, ¿verdad? Bueno, eso estaría en el espacio de la prerrogativa, ¿no? Que es una instancia que de algún modo tiene que admitirlo, y que se aparta un poco de esta idea, ¿no?, de la limitación y del consentimiento, pero que la tenemos que admitir porque si no podemos producir un efecto devastador sobre el cuerpo político, ¿no? Si no admitimos que frente a instancias en donde no tengan instrucciones se actúe, o frente a instancias donde hay instrucciones pero las instrucciones sean muy malas, no se cumpla. ¿Quedó más o menos claro esto?
No sé, Arturo, cómo... quizás solo para contextualizar un poco, para pensar este asunto de la prerrogativa, en realidad, el asunto de la pandemia de algún modo también nos ha puesto muchas veces...
Sí, quedó claro, perdón, profesor, quedó claro, sí. Perdón, Julián.
No, esto, ¿no? Ya quizás no tenemos incendios como en Londres de esa magnitud, de ese grado de propagación y demás, pero hay un supuesto que en realidad se repite en muchos autores. Maquiavelo también lo ponía, ¿no? Que incluso las buenas leyes no pueden preverlo todo, ¿no? Hay siempre un margen de incertidumbre en la estructura política y en el armado de las leyes de la sociedad. Y de alguna manera Locke en este capítulo abre esa puerta, esa posibilidad de que efectivamente los vacíos legales o ciertas inconsistencias legales sean llenadas de alguna manera por el Ejecutivo. Esto siempre dentro de cierto margen de racionalidad que presupone Locke, pero bueno, es complicado en muchas ocasiones, porque él de hecho dice, ¿no?, este poder de actuar a discreción para el bien público, sin la prescripción de la ley, y a veces hasta en contra de ella, es lo que se llama prerrogativa, ¿no? Es decir, parece que el Ejecutivo tiene un margen de discrecionalidad, incluso a veces para actuar en contra de la ley, que se supone que deriva del poder supremo, ¿no?, que es el legislativo. Pero piensen, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿no? Muchos ejecutivos del mundo, no solo aquí, sino en todo el mundo, se han visto forzados, de hecho, a actuar muchas veces, quizás no contrario a la ley, pero en el filo, por así decirlo, ¿no? Y a veces incluso en franca contradicción. Por ejemplo, restringir el derecho individual a la movilidad, para un liberal, como de alguna manera está inaugurando Locke esta tradición, es algo muy, muy caro a esta tradición, muy, muy complicado de hacer. Pero bueno, en aras de garantizar el bien público, se supone que esto debería quedar en manos del Ejecutivo. Por supuesto que el asunto es quién interpreta esto, quién define el bien público, y quizás la salvaguarda que pone Locke en esto es que
la acción del Ejecutivo luego puede ser juzgada por el Legislativo, ¿no? En última instancia, será luego el Legislativo el que determine si la acción del Ejecutivo fue correcta o se ajustó a la idea de bien público. Entonces, bueno, parece salvar esta posible apertura ilimitada, digamos, de discrecionalidad con ese, por lo menos ese poder de retrospectivamente juzgar la acción de los ejecutivos, ¿no?
Bueno, si no hay preguntas, bueno, ya recuerdan que los poderes entonces tienen cierta jerarquía y subordinación, que el poder de la comunidad está siempre de algún modo como última alternativa, ¿verdad? La comunidad va a conservar siempre un poder supremo de salvarse frente a toda posible amenaza o a intenciones maliciosas, incluso si provienen de los mismos legisladores y representantes que ellos designaron, ¿no? O eventualmente del Poder Ejecutivo y Federativo que cumplen esa función subordinada. La comunidad es siempre el poder supremo, bajo cualquier forma de gobierno, ¿eh? Pero ese poder solo lo utiliza cuando el gobierno no funciona. Cuando el gobierno es disuelto en condiciones normales. ¿Se acuerdan que al final del libro les dice Locke? Capaz que ustedes no pensaron, pero si piensan en las cámaras de los lores de Inglaterra lo tienen presente, que el primer acto que debemos hacer una vez que hemos consentido en general el Estado, antes de toda ley positiva, creo que se los dije ya, es decir dónde cuernos va a estar el poder supremo del Estado, que es la designación de los representantes que van a tener la facultad de legislar. Ese, ¿se acuerdan? Es el primer acto indefectible, ¿no? Para que haya una única voluntad. Recuerdan que en Hobbes y en Locke está presente esta idea de que el artificio del Estado puede tener una sola voluntad. Si tiene más de una, lo tiramos a la basura, no nos sirve para nada. Sería admitir la especie de guerra civil permanente. Bien. Ahora bien, mientras el gobierno subsista, esta facultad que la comunidad preserva siempre, ¿no? De ser la decisiva, a tomar la decisión final, la hemos delegado. Y mientras la cosa funcione, bárbaro, la hemos delegado. Pero si el poder ejecutivo está en una persona distinta de los legisladores, o debe estar subordinado a los legisladores. Lo mismo vale para el poder federativo. ¿Estamos? Y no es conveniente, dice el autor, no es necesario que el poder legislativo esté siempre en funciones, ¿verdad? En cambio, sí, el Ejecutivo y el Federativo. ¿Estamos? Porque son poderes ministeriales y subordinados al Legislativo. Y tienen que vigilar que las leyes se cumplan y las relaciones con el exterior. ¿Estamos? Y cuando estos de alguna manera se deteriora, vamos a ver que lo va a analizar luego, teniendo presente que siempre está en última instancia en la comunidad, el poder decisorio final nos va a decir el verdadero remedio contra la fuerza que se ejerce sin autorización, sin permiso, es oponerse a ella también con el uso de la fuerza. ¿Se acuerdan que les habló Julián ya de los argumentos o de la argumentación que Locke realiza? Aunque él va a decir que esto no es frecuente, ¿verdad? No ocurre con frecuencia, tiene que ocurrir cosas muy extremas para que recurramos a la fuerza, exclamar al cielo. Es lo que llamó Julián, si no me equivoco, derecho de rebelión, al que va varias veces, sobre todo en estos capítulos finales de su libro, aludir el autor. ¿Estamos? La constitución del poder legislativo es el acto original y supremo de la sociedad, anterior a toda ley positiva. ¿Estamos? Y depende en la totalidad del pueblo, pero por mera mayoría, ¿se acuerdan? Por mayoría simple o mayoría especial, pero por mera mayoría. No se necesita la unanimidad. Y una vez que hemos constituido el poder legislativo, bueno, el pueblo ya no interviene más. El credo peronista, de casa al trabajo y de trabajo a casa. ¿Estamos? Al no tener poder para actuar, como ya hemos dicho, mientras el gobierno establecido continúe vigente. Pero claro que va a tener que actuar cuando no continúe vigente. Y ahí lo va a decir específicamente el autor. Y si acuerdan bien, al final del libro les dice, a ver, sería legítimo, entiendo que Locke creía que esto estaba bien, y lo ven en la Cámara de los Lores ingleses, ¿no?, que ustedes, en este acto inicial, nombren representantes del poder legislativo y no prevean un mecanismo de reelección. O mejor dicho, prevean el siguiente mecanismo. Nombramos legisladores a los miembros de las familias Curoto, González y Porcile. Y por tanto, los hijos de Curoto, los hermanos de Curoto y los nietos de Curoto serán, ¿no?, miembros del Poder Legislativo, y lo mismo los de Porcile y los de González. Queda claro, no es ilegítimo, si es una decisión mayoritaria, y ahí ya hemos hecho ese acto fundamental y fundacional. Sabemos quiénes tienen legítima autoridad para decir las leyes, que se acuerdan que las leyes tienen el propósito, deberían tenerlo, de proteger la propiedad de todos en la medida de lo posible, de asegurar el bien común o procurarlo, y de respetar las leyes de naturaleza. Porque por esa razón se han sostenido, se sostiene, y ustedes lo han dicho, creo, que la idea del soberano de Locke es absoluto, y la idea del poder soberano de Locke tiene limitaciones, ¿no? Se puede mover, pero no se puede mover de la misma manera que el soberano del autor que leyeron previamente, ¿verdad? Bien. Entonces, en el caso de la legislatura hereditaria, no habría ya problema, no solamente no tendríamos problemas yo, sino que mis hijos tampoco, porque ya sabríamos que los miembros de la familia Curoto, Porcile y González son los que legislan. ¿Estamos? Pero la situación es distinta, y ahí entonces se retrotraería la facultad decisoria de todos los miembros de la comunidad política, solo en instancia de que esos legisladores no estén legislando respetando la propiedad y con el propósito de mejorar el bien común, sino que estén de algún modo eventualmente apartándose de eso, ¿se acuerdan? Eso sería un problema, ¿verdad? Y entonces ahí sí, ante la disfunción de lo que hemos generado, retrotraería eventualmente la facultad decisoria a la comunidad, que tendría que cambiar la forma de gobierno o designar nuevos representantes, ¿no? Porque a lo ilegítimo nos podemos oponer. Y incluso el poder legislativo designado por nosotros podría actuar de manera ilegítima, aunque sea el cuerpo que está facultado para hacer las leyes. Si las leyes no respetan la propiedad colectiva y efectivamente no procuran el bien común, sino, por ejemplo, el bien de los legisladores en vez del bien común, entonces, bueno, podríamos sustituirlos, ¿verdad? Y tendríamos que hacerlo. Pero si las cosas funcionan, ¿verdad?, no tenemos por qué volver a actuar, y seríamos meros súbditos, como había imaginado Hobbes que serían los que integran eso, el estado que llamó Leviatán. Queda más o menos esto claro. Ahora bien, cuando nosotros determinamos que nuestros representantes van a cumplir su función por ciertos periodos de tiempo y no van a ser atribuciones hereditarias, o sea, no propias de las familias que mencioné, entonces sí, cada vez que hay necesidad de designar nuevos representantes porque acaba el plazo de función, retrotrae a quién, dónde está la decisión última, porque está siempre, ¿verdad?, aunque no se ejerza. A ver si están todos dormidos o alguno se despertó. ¿Quién designa nuevos representantes? ¿Dónde radica?
No somos nosotros, profe, el pueblo.
Exacto, sería exacto. Los miembros de la comunidad política. Ahí está. ¿Queda claro esto? Bien. De cualquier manera, como les dije, tengan presente que, como les dijo Julián antes, hay que prever que cuando no hay instrucciones suficientes, ¿verdad?, o cuando las instrucciones que dejaron los legisladores pudieran, si se aplican, producir más daño que beneficio, hay que facultar a los poderes permanentes eso que llaman prerrogativa, que es el poder, dice el autor, que un príncipe tiene para procurar el bien del pueblo en aquellos casos en los que, debido a sucesos imprevisibles, las leyes inalterables no pueden proporcionar una dirección segura. ¿Estamos? Queda claro, pero tienen que igual actuar. ¿Estamos? Tienen igual que actuar. Y entonces va a dedicar el capítulo 14 a ponerles ejemplos de la prerrogativa y eventualmente uno de los principios que pueda orientar a quienes tienen los poderes ejecutivos y federativos en esas circunstancias, que son muchos los casos, dice él, los casos dobles, ¿no? Los casos en que pueden ocurrir situaciones para los que no tienen instrucción, no tienen idea de lo que tienen que hacer porque no lo dijo y no lo previó el legislador, y también los casos en que la estricta observancia de las leyes pueda resultar perjudicial, nociva. Son dos casos, ¿verdad? ¿Estamos? Él pone el ejemplo del fuego en Londres varias veces. ¿Queda claro? Y el fin del gobierno, ustedes saben, es la protección de tantos súbditos como sea posible. ¿Estamos? El caso del fuego, por ejemplo, bueno, probablemente deba afectar la propiedad de algunos para proteger a los otros, ¿verdad? Y uno de los principios que pueden manejar es un principio de utilidad, aquello que es más provechoso y útil para cumplir la función que le hemos asignado, ¿verdad? Porque debe emplearla para beneficio de la comunidad y cumpliendo los fines por los cuales hemos nosotros construido el gobierno, ¿verdad? Y no podemos dudar que esa prerrogativa se les debe conceder, ¿verdad? Siempre que el gobierno respete el fin de proteger a la comunidad. No es un permiso para que hagan cualquier cosa en las decisiones, ¿verdad? Sino que es un permiso para instancias que se van a dar en donde se dan inconvenientes no previstos o lo que se previó, si lo aplicamos, funciona mal. ¿Estamos? Bueno, ahora bien, cuando hay conflictos insolubles entre estos cuerpos de poder y ya no hay manera de resolverlos, ¿verdad? No cabe más que lo que les dijo Julián, ¿verdad? En todos los casos en los que no se puede asumir una resolución ya prevista y no existe a dónde apelar, no le queda al pueblo más remedio que, como dice, ya adelantamos el autor en varios pasajes, apelar a los cielos, esto es resistir, y esto es legítimo, dice en el parágrafo 168, casi al final: Dios y la naturaleza nunca le han permitido al hombre que éste se abandone a sí mismo hasta el punto de no mirar por su propia conservación, y lo mismo que no puede que quitarse a sí mismo la vida. ¿Se acuerdan que nos había dicho que no podíamos porque además éramos copropietarios de nuestro cuerpo? Tampoco puede darle a otro el derecho que se la quita a él, o sea, lo podemos resistir. ¿Estamos? Pero esto no va a ocurrir si se ejerce el poder ejecutivo con discreción y los príncipes son prudentes. Entonces no correrían riesgo, pero nos está advirtiendo Locke. Si no lo hacen así, si actúan por fuera de los límites y sin tener en cuenta la tarea que les cometimos, que es el bien común, los podemos resistir. Tenemos que clamar al cielo, ¿verdad? A la fuerza se la resiste con la fuerza. ¿Queda claro? ¿No hay preguntas? Sí.
Arturo, quizás solo para complementar y volver un poco al planteo de dónde venimos con todo esto, ¿no? Tengan en cuenta esto es el capítulo 13, que me parece que es bastante importante, donde habla de la subordinación de los poderes del Estado. Allí justamente en parágrafo 155, 156, pues depende de las traducciones, hay de las ediciones de Locke, a veces se corre un número los parágrafos, puede ser uno antes, uno después. Pero bueno, en el 155, por lo menos en la edición mía, dice eso, ¿no? El uso de la fuerza sin autoridad siempre pone a quien la ejerce en estado de guerra, y lo convierte en agresor, exponiéndolo a ser tratado como corresponde. Acá Locke vuelve a hablar del estado de guerra. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3 nos había hablado del estado de guerra? Que es un estado que para Locke no es el estado de naturaleza, pero que en todo caso cuando el estado de naturaleza se corrompe de tal forma, bueno, se llega, se pasa a ese estado de guerra, ¿no? Y allí es justamente donde los hombres van a decidir salir, ¿no? O en todo caso organizarse en una comunidad social y política. Entonces, esto es interesante porque para Locke ese estado de guerra, que él ya nos había hablado en el capítulo 3, es un estado al que se llega desde el estado de naturaleza, pero al que se podría llegar desde un estado social y político, ¿no? Es decir, cuando el poder político ha usurpado este poder de fuerza o ejerce la fuerza sin autorización o autoridad para eso, bueno, se está declarando en guerra contra el pueblo, ¿no? Contra la sociedad civil, podríamos decirlo así. Por supuesto que ahí desencadena este derecho de rebelarse o de resistir a ese poder, porque en aras de preservar la vida también, ¿no? Pero es importante porque el estado de guerra que definió Locke no queda simplemente como una justificación hipotética que en algún momento que es solamente previa a la sociedad política, sino que también es una posibilidad siempre presente hacia futuro, cuando el poder político se corrompe, ¿no? Entonces se vuelve allí y allí sí efectivamente aparece este derecho de resistencia y este argumento de la retroversión, como lo llaman, ¿no? La reversión del poder en el pueblo, ¿no? En la sociedad civil. Capaz que Arturo después habla, pero en realidad en Locke hay una distinción acá. Una cosa es la sociedad política o el gobierno propiamente, y otra cosa es esta sociedad civil que se mantiene incluso cuando se corrompe el gobierno, ¿no? Este argumento de la retroversión del poder es bien interesante porque tiene algunas aplicaciones históricas también muy, muy concretas, muy específicas. Mucho se ha dicho, y en realidad está muy en discusión, de si, por ejemplo, los padres fundadores en Estados Unidos utilizaron o no esta idea. Hay cierta literatura que desacredita esto, pero bueno, muchas veces se dijo que justamente la revolución en Estados Unidos frente a la monarquía inglesa se basaba en buena medida en los argumentos de Locke, porque lo que había pasado era que el rey de Inglaterra había decidido, fundamentalmente una de las causas era esta decisión de la monarquía inglesa de cobrar un impuesto, ¿tá? Sin el consentimiento de los representantes de las colonias norteamericanas. En ese sentido, era para Locke, para el argumento de Locke, es una de las cosas que no puede hacer justamente el poder político. Y en ese caso, bueno, sería legítima eventualmente el derecho de resistir. Pero un poco más cerca, a veces me parece que los... En Uruguay no se le da tanta importancia, pero el origen, en buena medida, de la fragmentación de las colonias españolas también se basa en un argumento de este tipo, de la retroversión del poder. En la Revolución de Mayo de 1810, los representantes en el Cabildo, creo que si no me equivoco, fundamentalmente Juan José Paso, ¿no? Que plantea, dice, bueno, esto es una idea de retroversión del poder, ¿no? Y tenemos que rebelarnos o retrovertir el poder, asumir de nuevo el poder en el pueblo, porque el monarca, que es legítimo, allí no había un problema de que la monarquía española se hubiera corrompido, ¿no? Hubiera utilizado indebidamente la fuerza, pero el problema es que el monarca estaba preso, ¿no? Estaba cautivo por Napoleón. Entonces no hay monarca, ¿no? No hay un poder, no hay soberano. ¿Tá? Y en ese caso decía Paso, ¿no? Esto, uno de los revolucionarios de mayo, decía, bueno, justamente si el monarca no puede ejercer su rol, bueno, necesariamente el poder debe retrovertir, ¿no? Debe revertir en la sociedad civil, en el pueblo, de nuevo. Y tenemos que nombrar nuevos legisladores. Es decir, tenemos derecho a hacerlo, hay un derecho a rebelarse, ¿no? O justamente a resistir al poder que queda allí como en un estado de difusión, ¿no? de ebullición, justamente porque ese derecho viene en de alguna manera de la mano, en buena medida, de la teoría de Locke, ¿no?
¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, vieron ustedes que hay un capítulo donde luego él compara, ya les dije, el poder paternal de nuevo con el político y ahora suma el despótico, ¿no? Y nos dice que el poder paternal es un gobierno natural, pero que tiene fines y un tipo de jurisdicción muy específica que no es la del poder político, que el poder político lo tenemos todos en el estado de naturaleza, cada uno de nosotros, pero lo entregamos a la sociedad y a los gobernantes que hemos elegido por el procedimiento de designar representantes por mayoría. ¿Estamos? ¿Queda claro? Y que el poder político se origina exclusivamente en un pacto o acuerdo por mutuo consentimiento de quienes van a componer la comunidad. Pero nos aparece acá, había sido aludido en párrafos o parágrafos antes, algo que llama poder despótico, que es arbitrario y absoluto, no tiene límites, es una alusión, si ustedes quieren, a la forma que había imaginado Hobbes, ¿verdad? Sin mencionarlo, y es un poder que no puede conceder jamás la naturaleza, ¿verdad? Y que no puede jamás originarse en un contrato, ¿verdad? Porque de algún modo esa persona que aspira a tener tal poder es una especie de enemigo que se pone en estado de amenazarnos, es una especie de estado de guerra, y a la fuerza cabe resistir con la fuerza. El poder paternal no alcanza, es menor que el poder del magistrado, y el poder despótico es un poder excesivo. El poder del magistrado es un poder legítimo, ¿verdad? Es un poder legítimo, es un poder distinto al poder paternal y mayor, pero por supuesto que no es lo mismo que ese poder ilegítimo que es el despótico. ¿Estamos? ¿Queda claro? El poder paternal lo tiene solo el adulto mientras tiene hijos menores de edad, incapacitados para tomar resoluciones. En cambio, el poder político tiene lugar allí donde los hombres disponen de propiedad, tienen su propiedad. ¿Se acuerdan que hay una insistencia que ya habrán advertido de Locke? Aunque volvemos a decir, la noción de propiedad de Locke eventualmente es más amplia de la que ustedes hoy en día asocian a la propiedad, ¿verdad? Somos propietarios de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestros derechos y nuestros bienes. ¿Estamos? Están incluidas la propiedad de la tierra y de los frutos de la tierra, pero también están incluidas en la noción de propiedad lo que mencioné antes, ¿verdad? En cambio, el despotismo o el poder despótico es aquel que se ejerce sobre quienes carecen de propiedad en absoluto. No pueden tenerla, ¿verdad? Porque esa forma de poder ilegítima y absoluta anula la posibilidad de usufructuar de la propiedad. Sin explicitarlo mucho, hay siempre una alusión a que no le resulta convincente o le resulta insatisfactoria y peligrosa la excesiva, a su juicio, atribución de poder que imaginó en el contrato del Leviatán Hobbes. ¿Y por qué? Bueno, porque por la misma razón por la que ustedes llamaron a ese poder que imaginó Hobbes y que dijo que no había otro, ¿verdad? De llamarle absoluto, es decir, que no tiene otro límite que el que él mismo se fije. ¿Se acuerdan que para Hobbes no podía tener límites? Porque si los tenía no era poder soberano, ¿no? El soberano era quien imponía los límites. Entonces para Hobbes no hay más remedio que tenemos dos posibles instancias, ¿no? O que cada cual se gobierna a sí mismo, y esto es un problema, un dolor de cabeza y una fuente de conflictos permanentes, o que nosotros, ¿verdad?, designemos representantes que tuvieran la facultad de resolver, de ser el alma de ese cuerpo artificial que hemos creado, que se llama Estado. Y si hacemos esto otro, que es lo único que nos permitiría poder vivir juntos sin molestarnos permanentemente y correr el riesgo de perder la vida, es determinar que lo que resuelva nuestros representantes, bueno, va a valer para todos, lo vamos a respetar, vamos a ser coautores de esas decisiones, y ellos tendrán absoluto poder de decidir. Para Locke esto es excesivo y peligroso, porque el poder soberano que imagina Locke, ya lo dije, tiene límites, y esos límites los teníamos nosotros, los habitantes del estado de naturaleza, ¿verdad? En la medida que estábamos todos limitados en el ejercicio del poder ejecutivo que ya teníamos en estado de naturaleza, pero, ¿verdad? Pero como no había ninguna entidad colectiva, ningún cuerpo de asociación consensuado de carácter político, ¿verdad? Bueno, cada cual lo tenía que aplicar junto con los demás para hacer cumplir la ley de naturaleza. Ese es un límite que hay y que impide para Locke que la decisión soberana del poder legislativo sea absoluta en el grado en que Hobbes la imaginó. Para Hobbes no puede haber una resolución de ninguna otra manera, ¿no? O el poder soberano es absoluto o carece de poder. Estas decisiones que nos comprometen a todos, ya les dije, no las podemos obtener mirando al cielo. Podemos pasar muchas semanas mirando al cielo y no nos van a aparecer resoluciones válidas para todos, dice. O podemos ir al mejor supermercado, no sé, capaz que muchos van a la tienda inglesa, y comprar. No está allí tampoco. No tenemos más remedio que generarlo nosotros, y a juicio de Hobbes la única manera en que podemos generarlo es mediante la designación de representantes, que se acuerda que podía ser un hombre o asamblea de hombres, que iban a tener esa potestad. Decidir para todos. ¿Queda claro? Y lo que ellos decidieren valdría para todos, y las leyes serían impedimentos, y en los espacios en que hay silencio de la ley, que Hobbes creía que eventualmente eran muchos, ¿verdad? Ahí sí, cada quien sigue resolviendo, ¿verdad? En el caso de Locke, ¿verdad? La diferencia está en que siempre hay límite. Ese límite es, en principio, la ley de naturaleza. Y la ley de naturaleza nos permite incluso, ¿te acuerdas? De acuerdo al razonamiento que ya explicamos, hacernos propietarios, cosa que Hobbes había dicho que no se podía en ausencia de Estado y de soberano. Pero el caso de Locke es que el soberano tiene la función justamente, ¿no?, de preservar la propiedad, en el sentido amplio, que es también, empero, la propiedad de la tierra y la propiedad de los frutos de la tierra, ¿verdad? Y por otra, y que ya saben ustedes por la narración loquiana del capítulo 5, que es además, antes de que se origine el Estado, ya muy desigual. Y a juicio de Locke, de acuerdo a la explicación que les dio, eso lo hemos consentido. O sea que la función del Estado, con el tipo de poder legislativo que imagina Locke, bueno, tiene que comprometerse a no apartarse de la ley de naturaleza, hacerla explícita, igual para todos, conocida por todos, ¿verdad? Y por supuesto tiene que hacer respetar la propiedad, prescindiendo del grado de desigualdad que esta propiedad tenga, porque ese grado de desigualdad incluso antecede a la creación del Estado y se funda en un consentimiento tácito, si ustedes quieren, ¿no? Del valor que tienen productos no perecibles como la plata y el oro. ¿Estamos? A ver si hay alguna pregunta al respecto. O sea, se quedó claro que hay similitudes, pero también hay diferencias, ¿no? Y que las diferencias más... Y bueno, por supuesto, como la compañera preguntó al comienzo del encuentro de hoy, para Hobbes, Hobbes no se ocupa de explicarnos cómo funciona la administración del Estado y no se detiene a distribuir las funciones. Lo que sí lo esboza, esta idea de que no conviene que la facultad legislativa, decisoria, y las facultades de vigilancia continua, que son ejecutivas y federativas, estén en las mismas manos. Eso no implica, pero, como ya lo saben y lo dijimos, que Locke nos diga, bueno, ¿cuándo el legislativo, que no va a ser ejecutivo y no va a ser federativo, y que además sería bueno que no sesione permanentemente, no dejó algo previsto, el ejecutivo y federativo van a poder tomar decisiones que se convalidarán luego, ¿verdad? O incluso van a poder dejar de aplicar una ley si la explicación estricta de esa ley produce más daño que beneficio y eventualmente va a afectar lo que queremos lograr, que es eso que se llama bien común, y eventualmente también va a ocasionar más daño a la propiedad. La idea es preservar la propiedad de todos en la medida que sea posible. ¿Se acuerdan? Lo mismo que teníamos que hacer todos y cada uno de nosotros en estado de naturaleza. ¿Estamos? Ahora bien, tiene un capítulo dedicado a una forma de asunción del poder que no es estrictamente por consentimiento y que dice el autor que no debería ser la forma en que se originan los gobiernos ni la política, porque debería solo tener o basarse en el consentimiento del público o del pueblo, pero que sin embargo ocurren, ¿verdad? Y que tiene que ver con lo que llama la conquista, donde la fuerza de las armas se impone y no el consentimiento del pueblo. Sin el consentimiento del pueblo, les adelanta Job, no sería legítimo ninguna forma de gobierno. Sin embargo, en este capítulo puede ser importante que lo lean porque va a hacer algunas consideraciones de lo que podríamos llamar derecho de conquista y hasta dónde se extiende, y vuelve a retomar el tema de la esclavitud y si compromete a los hijos de nuestros esclavos, que se acuerdan que ya les había adelantado en el segundo capítulo del libro, si no me acuerdo mal, o en el tercero, perdón, esta idea de cómo se justificaría, legitimaría la esclavitud, ¿verdad? Pero qué límites tiene también, ¿verdad? Porque aun cuando venciéramos en guerra justa, el derecho de dominio tiene límites, ¿verdad? No me voy a detener en esto, pero van a ver que se preocupa, por un lado, de sostener que sí, bueno, podría el conquistador, si vence en causa justa, tener ciertos derechos de ejercer un poder despótico, porque se origina en la fuerza, sobre quienes lucharon contra él y participaron en la guerra, y eventualmente tener derecho a que le reparen los daños que le ocasionaron y lo cubran los gastos de la guerra, ¿verdad? Pero no puede ir más allá, no puede afectar eventualmente ni a los hijos de los que actuaron en la guerra, ni a sus esposas, ni a sus propiedades, más allá de lo que se comprometa para reparar los daños, ¿verdad? Y toda imposición que se base en la puerta es resistible, de donde resulta evidente que rebelarse contra un poder que se ha impuesto sobre alguien por la fuerza y no por derecho, y por derecho implicaría el consentimiento y la designación de una facultad de un poder legislativo, ¿verdad? Aunque lleve el nombre de rebelión, no es una ofensa ante Dios, sino algo que Dios mismo permite y aprueba. Y ahí tienen un ejemplo más de lo que Julián le llamó el derecho a la rebelión que Locke va a defender y argumentar. Y dedica otro capítulo, dedica más de uno, ¿verdad?, a otras formas ilegítimas de ejercicio del dominio y del poder. Una es la usurpación, ¿verdad? Si la conquista es la usurpación extranjera, puede haber una usurpación doméstica, ¿no? Esto es que alguien que tenía atribuciones legislativas, ejecutivas o federativas, haga más de lo que tiene que hacer. Se atribuye a facultades que no le dimos, y allí está usurpando el poder, ¿no? Porque ha tomado posesión de algo sobre lo que no tiene derecho. ¿Estamos? Y todo aquel que ejerce algún poder por medios que no se correspondan a las leyes de la comunidad y que no tengan los fines por los cuales nosotros hemos generado el gobierno, no tiene derecho a que se le obedezca y por tanto, ¿verdad?, no tiene autoridad legal y podemos resistirlo. ¿Estamos? No hemos consentido y por tanto podemos resistirlo porque está usurpando funciones. Y hay otra forma más de la cual se ocupa el autor, que no es ya usurpación, sino que es la tiranía. Es un poder que viola el derecho y consiste en hacer uso del poder que se tiene, pero no con los propósitos por el cual nosotros consentimos en generarlo, sino que con el fin de beneficiarse él eventualmente, obtener ventajas, ¿no? Y eso no es el propósito por el cual nosotros hemos generado o construido o consentido en crear el Estado. Y hay diferencia entre un rey y un tirano. ¿Y en qué consiste? Bueno, en que el rey, dice, hace que las leyes limiten su poder y que el bien del pueblo sea la finalidad de su gobierno. En cambio, el tirano, ¿verdad?, simplemente somete a todos a su voluntad e intenta satisfacer sus deseos, ¿verdad? Y si alguien ejerce el poder de esa manera y hace uso de la fuerza para imponer sobre los súbditos lo que la ley no permite, cesa de ser una autoridad nuestra y está actuando sin autoridad, y se le puede hacer frente con la fuerza, de la misma manera que podíamos resistir en el estado de naturaleza a aquellos individuos irracionales que nos querían agredir. ¿Estamos? Contra la fuerza, otra fuerza. ¿Estamos? Contra la injusticia y la legalidad, la resistencia de la fuerza. ¿Estamos? La autoridad que el rey tiene por ley no le permite al rey actuar contra la ley ni justifica que actúe de un modo que lo aparte de los fines por los cuales nosotros le dimos permiso de cumplir funciones de magistrado. ¿Estamos? Bien, no sé si esto, él se ocupa detenidamente del tema este, y termina el libro tratando de la disolución del gobierno, que como les dijo, además Julián distingue, ¿no?, entre la disolución de la sociedad, que es un caso menos frecuente, o sea, hace una distinción, dice, entre lo que sería la disolución de la sociedad y la disolución del gobierno. La comunidad es lo que nosotros, o sociedad civil, es aquello que nosotros hemos creado por consentimiento, saliendo o sacándonos a nosotros mismos de un estado de naturaleza y haciéndonos miembros por consentimiento, esa sería la única manera legítima de hacerlo, de una sociedad política. ¿Tá? Y esto es un acuerdo, ¿se acuerdan? Un pacto, un convenio entre los miembros, entre miembros de lo que había sido alguna vez un conjunto planetario de individuos en estado de naturaleza, que aceptamos incorporarnos y actuar como un solo cuerpo, y entonces construimos un estado que va a tener autoridad sobre un territorio y al cual le vamos a asignar facultades, un poder legislativo que va a expresar la voluntad de este cuerpo que hemos construido, ¿verdad? ¿Y qué es lo que disuelve esta sociedad política, que es menos frecuente esta disolución? Dicen, la manera más común y casi única es la intromisión de una fuerza extranjera que llegue a imponerse sobre los miembros de la comunidad. ¿Estamos? Ya no nos podemos mantener como cuerpo único independiente, se rompe la unidad que teníamos y cada miembro regresa al estado en que se hallaba antes, esto es al estado de naturaleza, con libertad para valerse en su defensa, ¿verdad? Y para procurar su seguridad, cada uno solo, como mejor nos parezca. ¿Estamos? Y ya entonces no puede permanecer tampoco el gobierno porque se destruyó esta sociedad política. Esas son las espadas de los conquistadores las que suelen cortar los gobiernos de esta manera, deshaciendo las sociedades en pedazos. No puede así el gobierno permanecer. Y bueno, esto se conoce con ejemplos históricos, la luz del autor, ¿verdad? Pero bueno, esa es la forma única, dice, o casi única, por la cual la sociedad política podría disolverse. Es la menos frecuente. Lo más frecuente es que se disuelvan los gobiernos, pero como les dijo Feneal, que la sociedad política o civil permanezca, continúe. Y en esos casos, como les adelantó Julián también, el fenómeno de que revierte o retrotrae al pueblo que consintió en crearla es la facultad de recomponer el gobierno, ¿verdad? Hay muchas causas, que el autor menciona para que esto pueda funcionar mal, el gobierno pueda funcionar mal. Una es la descomposición del poder legislativo, que era, ¿te acuerdan?, el primer y fundamental acto de toda sociedad. Tener una sola voluntad, un poder legislativo designado por mayoría. ¿Estamos? Y que es el que va a expresar esa voluntad. Pero es el alma del cuerpo que hemos creado. Pero se puede corromper, ¿verdad? Y entonces ahí sería un riesgo de disolución del gobierno. ¿Estamos? Hacer un mal uso del poder que uno tiene, ¿verdad? Bueno, y va a dar varios ejemplos de esto. de cómo el poder legislativo podría corromperse y funcionar mal. Eventualmente uno de ellos sería que quiera, supónganse que ustedes hayan designado legisladores por cierto plazo de tiempo, ¿no? 5 años o 4 años, y esos legisladores quieran seguir legislando 6, 7 años después, estarían usurpando una función que no les dimos, imponiendo una voluntad arbitraria y en tanto arbitraria ilegítima. ¿Estamos? También puede ocurrir que una autoridad ejecutiva impida que la legislatura se reúna cuando debe reunirse, ¿verdad? O puede ocurrir que se alteren los sistemas que se habían dispuesto de elección, como les dije, o que se quiera transferir la voluntad decisoria esta a un poder extranjero. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la legislatura o el poder legislativo es intransferible, pero también lo podría intentar hacer el Ejecutivo? Todos son estos casos de disolución del gobierno, pero no de la sociedad, ¿verdad? Y no hay otra solución en estos casos que la vuelva a asumir la comunidad ese poder último de decidir que tenía y que había delegado. ¿Estamos? En todos estos casos, son muchos, yo leí al pasar solo algunos, en todos estos casos y muchos otros en los que el gobierno queda disuelto, el pueblo es dejado en libertad, sigue habiendo sociedad civil, como les dijo Julián, seguimos teniendo la voluntad a la que hemos consentido de conformar un cuerpo común, de salir del estado de naturaleza, seguimos fuera del estado de naturaleza, pero recuperamos la potestad de valernos por nosotros mismos para erigir un nuevo poder legislativo, ¿verdad? Y por eso dice al final, el poder que cada individuo dio a la sociedad cuando entró en ella no puede revertir de nuevo al individuo mientras permanezca la sociedad, ¿verdad? Y el poder está siempre en manos de la comunidad, no vuelve al individuo, sino... Si esto pasara, se destruiría el Estado, dejaría de haber comunidad. Ahora bien, cuando la sociedad ha depositado el poder legislativo en una asamblea de hombres para que estos lo hagan, lo manifiesten, lo mantengan y lo pasen por sucesión, como en las cámaras de los lores inglesa, eso no lo dice Locke, lo digo yo, ese poder legislativo tampoco revertirá de nuevo al pueblo mientras permanezca en el gobierno. Ahí nosotros hemos decidido, por mayoría, que los legisladores serían los miembros de las familias que mencioné, y mientras pase de padres a hijos, no habría problema. ¿Estamos? Porque ya se fijó en aquel cuerpo legislativo iba a tener este poder de tener continuidad, ¿verdad? Y entonces ya no lo retoma el pueblo. Pero si el pueblo estableció límites en lo que refiere a la duración de la legislatura, esto está al final del libro, en el parágrafo 243, ¿verdad? Le puso límites a la duración de la legislatura y hizo que el Poder Supremo esté depositado en una persona o una asamblea por un periodo de tiempo, y que aquellos que tienen esa autoridad pierdan ese poder, también puede ocurrir, ¿no? En razón de que abusaron de él, lo usaron de un modo indebido, en todos estos casos, el poder revierte a la sociedad. Y termina así el librito de Locke. Y el pueblo tiene el derecho de actuar con autoridad suprema, ¿verdad? Porque en última instancia la autoridad suprema, cuando se consintió en crear el Estado, sí estaba en el pueblo, ¿verdad? En todos aquellos que consintieron. Lo que pasa es que la delegaron a sus representantes, ¿no? Y mientras estos cumplan bien su función, con los propósitos por el cual nosotros nos vimos necesitados en crear, los vamos a obedecer. ¿verdad? Pero si esto no es así, o si hay que redesignarlos cada tanto tiempo, porque así lo acordamos por decisión mayoritaria, entonces sí, el pueblo tiene derecho a actuar con autoridad suprema, ¿verdad? Y asumir la legislatura, o en todo caso, erigir una nueva forma de gobierno. O sea, podría cambiar la forma de gobierno, podría haber optado por tener un gobierno monárquico y resolver ahora cambiarlo por uno democrático u oligárquico, de acuerdo a las divisiones de las que habló Locke, o también podría, ¿verdad?, nombrar nuevos representantes, mantener la forma de gobierno, pero nombrar nuevos representantes. Esto es elegir nuevos legisladores, para decirlo de alguna manera, ¿no? Periódicamente. Eso es admisible, es una posibilidad, pero también existiría la otra, ¿no? Que la facultad legislativa por mayoría se haya concedido de modo tal que la herencia de esa decisión legislativa esté determinada y no haya periodos electorales recurrentes. Ambas opciones existen, así como existen varias formas posibles de gobierno. Y lo que importa acá, y lo que le importa a Locke, es decir, que lo legítimo es aquello que nosotros hemos consentido, y lo legal es aquello que determina los representantes a los que nosotros les asignamos el poder legislativo. En la primera instancia, una vez construida la sociedad política, ¿verdad?, la decisión primera que hay que tomar, y donde la mayoría basta, es previa a toda ley, es la designación o la asignación de dónde radicará la facultad legislativa, los representantes que asumirán esa tarea. No sé si esto es claro. Julián, ¿tú querés agregar algo?
No, me parece que está claro. Algo que por ahí genera confusión, no tiene que ver estrictamente con esto que venías diciendo, Arturo. Uno a veces tiende a pensar que Locke es el fundador de la teoría de la división de poderes, ¿no? Que en parte está en germen, ¿no? Ahí su idea. Por supuesto, si uno lo compara con Locke, recuerden que una de las causas de la enfermedad del Leviatán, nos decía Locke, Hobbes, la enfermedad del Leviatán, tenía que ver con cuando el poder, cuando se proponía que el poder estuviera dividido, ¿no? Claramente Locke va a aceptar esta idea, este principio de división, por lo menos en dos lógicas de poderes distintas, pero formalmente él va a diferenciar tres poderes, ¿no? Tengan en cuenta, ¿no? Es el legislativo, el ejecutivo y el federativo. Esto porque muchas veces cuando se puede, en parciales o exámenes se hace ese tipo de preguntas, automáticamente se dice que Locke habla de poder legislativo, ejecutivo y judicial. El judicial no está claramente como poder independiente, por lo menos en el caso de Locke. Sí pareciera que esa función de juzgar el hecho, ¿no?, de juzgar, como dice por ahí, hasta qué punto han de juzgar, perdón, ¿no?, de determinar mediante juicios ocasionales fundados en las circunstancias presentes del hecho, bueno, pareciera que esa función también compete al legislativo, en principio, en el caso de Locke. Pero bueno, más allá de eso, sí agrupa funciones entre el legislativo y el ejecutivo. Y el federativo básicamente sería como una especie de poder ejecutivo hacia afuera, ¿no? No hay una naturaleza muy distinta entre el ejecutivo y el federativo, más allá de esto de que uno mira para adentro y otro mira para afuera. Pero simplemente eso, no hay un poder judicial propiamente en Locke, y es importante para no confundirse con una estructura mucho más contemporánea, ¿no?, en que pensamos la división de poderes del Estado moderno, ¿no?
Sí, la teoría de la división de poderes es posterior, se formulará en el siglo XVIII, ¿no?, sobre todo a partir de un libro muy influyente. Pero es cierto que de algún modo parece, se parece, pero no, como muy bien explicó Julián, no es lo mismo que lo que esboza, ¿verdad? Y la división de poderes no vamos a nosotros a leer ese libro, por tanto no lo vamos a considerar ahora, no es lo mismo que la división de facultad, eso es de la soberanía, ¿verdad? Los autores que ustedes están leyendo siempre sostuvieron que la soberanía es una, que tiene que haber una voluntad del cuerpo específico este, que tanto para Hobbes como para Locke es artificial, no natural, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros para Locke, y eventualmente no lo explica Hobbes de esa manera, en estado de naturaleza es un poder ejecutivo individual de cada uno de nosotros, en un plano de igualdad, ¿verdad? Al cual nosotros renunciamos al meternos en una comunidad que, como la de Hobbes en el Leviatán, es mucho más fuerte que cada uno de nosotros, ¿verdad? Y además va a poder actuar con leyes explícitas, promulgadas y conocidas por todos, ¿verdad? Y todas esas otras cosas que dije. En el caso de Hobbes, esa situación en que estamos los individuos en estado de naturaleza no está definida sino como una especie de derecho a todo, una especie, no, un derecho a todo, ¿verdad? Tenemos derecho a todo, y esto es un problema. Y a ese derecho a todo tenemos que renunciar para poder vivir en comunidad dentro del Estado, dentro del Leviatán. Pero en algún sentido, aunque como vieron ustedes, con diferencia, y en el caso de Locke, con la preocupación central de que el Estado proteja una propiedad que se le anticipa, que no necesita del Estado para que tenga que ser respetada, ¿no? Así como existen asociaciones humanas viables, ¿no?, que tampoco necesitan del Estado, el matrimonio es aquella que lo que refiere con más detenimiento, lo cierto es que en ambos casos los modelos se parecen, ¿no? Los humanos creamos algo que no existe, es un artificio, eso es el Estado, y ese Estado necesita una voluntad y hay modos de que esa voluntad pueda surgir. Ahí hay una diferencia, ¿no? Pero bueno, la diferencia no es tan abismal tampoco, porque en los dos casos la voluntad soberana ocurre por decisión mayoritaria que implica elegir representante. Y será ese representante, que puede ser uno o pueden ser muchos, que sea la voluntad común del artificio llamado Estado. En el caso de Locke insiste mucho en las funciones que tiene que tener ese Estado, sobre todo la defensa de la propiedad. En el caso de Hobbes no se insiste en eso, porque Hobbes les dice, miren, no había propiedad en el estado de naturaleza. Cuando generen ustedes el Leviatán y le atribuyan un representante de facultades soberanas, ahí sí va a poder existir propiedad, ¿verdad? Y en el caso de Locke, como ya dijimos, el poder soberano, que es el legislativo, está de alguna manera atado, de un modo que no está atado en Hobbes, por las leyes de naturaleza, que como les dice textualmente en algún pasaje del libro, y yo creo que se los leí, son expresión de una voluntad sobrehumana, de la voluntad de Dios, que la razón conoce, ¿no? La razón puede conocer, pero en última instancia no son decisiones humanas, pero que deben ser respetadas en el estado de naturaleza y también cuando hemos generado asociaciones políticas, ¿no? No sé si esto es más o menos claro, estoy seguro que...
Arturo, capaz que solo un comentario, ¿no?, de eso. Es bien interesante pensar, comparar el contenido que tienen las leyes de naturaleza en el caso de Locke y de Hobbes, ¿no? Son bastante distintos. Y también cómo el poder político se va a relacionar con esos contenidos. Piensen que en el caso de Hobbes, en realidad, en eso es como muy explícito, ¿no? En el estado de naturaleza no hay injusticia, ¿no? No hay tuyo ni mío, y por lo tanto tampoco hay una idea de conciencia moral o de algo así, y tampoco hay nada injusto allí. La injusticia va a aparecer recién con el Leviatán, que de alguna manera el Leviatán, surge por deducciones racionales de la ley de naturaleza, pero el Leviatán no queda atado, o por lo menos no directamente, con la ley de naturaleza, porque el contenido de la ley de naturaleza en Hobbes es hacer todo lo que sea necesario para la preservación, básicamente. En cambio, en el caso de Locke, sí, es un contenido mucho más concreto, si uno quiere, o por lo menos que es más amplio, ¿no?, que el contenido de la ley de naturaleza de Hobbes, porque es hacer todo aquello, digamos, autopreservarme, ¿no?, el principio de autoconservación, pero también en la medida de las posibilidades conservar la vida, salud, libertad y propiedades de los demás. Entonces, el contenido de las leyes positivas, ¿no?, de que el legislador de Locke va a sancionar y a dar a conocer, ese contenido nunca puede ser contrario a la ley de la naturaleza. Es decir, y en ese sentido es como una tradición mucho más ius naturalista, si uno quiere, más consecuentemente ius naturalista, la de Locke que la de Hobbes, ¿no? Porque en todo caso la ley positiva, en el caso de Hobbes, es lo que determina qué es lo justo y qué es lo injusto, cualquiera sea su contenido. En cambio, en el caso de Locke, una ley positiva que fuera contraria a la ley de la naturaleza, a la ley natural, claramente sería una ley injusta, ¿no? Y que de algún modo tampoco los individuos deberían verse obligados a respetar. Quizás eso es interesante para pensar un poco más en términos de filosofía del derecho, si uno quiere, o de algunas condiciones conceptuales que nos plantean estos dos autores.
Bueno, se nos acerca el límite de la hora disponible. No se olviden de que tienen un control y no se olviden que el viernes que viene, creo recordar, van a tener que hacer el primer parcial que tanto les angustia. ¿Tá?
Imposible olvidarse, profe.
Bueno,
obviamente.
Lamentablemente, a ver, Julián, yo no sé cómo vamos a hacer. Después te mando la respuesta que me dieron del consejo de la facultad. Tienen que hacerlo. Yo sé que algunos me han escrito que no pueden tener encendidas las cámaras. La decisión que me mandan es que tienen que hacerlo en el horario del curso y con las cámaras encendidas para que yo y Julián lo vigilemos. Ustedes saben que
el parcial.
El parcial. Ahí está. Bueno, yo creo que lo de las cámaras no lo voy a poder exigir porque algunos me han escrito ya manifestándome diversos problemas con las cámaras, ¿no? Yo no tengo competencia para resolver. Todos aquellos que puedan aparecer de vez en cuando, hagan el intento de aparecer, aunque sea fugazmente. No sé, sinceramente creo que es un despropósito, pero es un despropósito que tiene un propósito. Y además yo les puse la resolución del consejo, ¿no? Como buen policía, les puse las sanciones que sus queridos colegas abogados les prevén. Yo no tengo nada que ver, no formulé un renglón de esas disposiciones que tienen que ver con el plagio. Y el plagio es una forma de secuestro de lo que no es de ustedes. Y saben que Locke en este sentido ha triunfado, ¿no? La obsesión con la propiedad llegó incluso a la Facultad de Derecho de la Facultad de la Universidad de la República. Entonces, el propósito de esto es que nosotros de alguna manera podamos estar seguros que ustedes no están copiando. No vamos a poder cumplir bien esa tarea, lamentablemente, ¿verdad? A pesar de todos los recursos tecnológicos disponibles. Y lo que nosotros queremos es que ustedes no se hagan daño, porque el plagio es en realidad evitable, inconveniente, porque les hace daño a ustedes. No sirve para nada. Cuando tenga que actuar profesionalmente en el futuro, no van a poder estar copiando a nadie. Van a tener que argumentar con los mejores argumentos que ustedes tengan y tener presente, ¿no?, en fin, los razonamientos que nos legó el pasado y las argumentaciones que nos legó el pasado para defender a aquellos que ustedes representen, ¿verdad? Por tanto, la verdad es que la mejor barrera contra el plagio es que les hace más daño a ustedes que a los demás. Y segundo, que nosotros hacemos una especie de, como se dice, de prueba de múltiple opción. O sea que copiar les va a servir de muy poco. Van a perder el tiempo buscando. Los que tengan, los que hayan leído, aunque sea una parte de los textos, seguramente van a poder responder con acierto. Y por cierto que yo soy más responsable que Julián, pero voy a intentar que Julián también se haga partícipe de esto. Me he esmerado por hacerles unas trampitas, ¿eh? Y que como son trampas no las puedo declarar, porque si las declaro no caen en la trampa. O sea que les vamos a dar tiempo para que lean con atención, pero ustedes ya saben que se trata de una prueba de múltiple opción. Y lo que tienen que hacer ya es ponerse a leer la segunda parte del discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad de Rousseau, que es lo que viene y precede a la lectura del contrato social, que es de compleja lectura. Por tanto, les digo, no descansen ni duerman. Lean. Hasta luego.
Chao, gracias.
Chao, chao.